Hola a todos y bienvenidos al episodio número 63 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir todos los conocimientos, tanto un poco los que he adquirido como los que voy adquiriendo cada día con las lecturas, libros y un poco los informes que me llegan y que intento trasladar a este programa diario que podéis seguir en directo tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter, como en Facebook y en todas las plataformas que transmitimos en directo y que unos minutos después siempre puedes consultar en tu plataforma preferida de podcast o volver a escuchar en formato podcast. Realmente unos minutos después de cada episodio en directo subimos los contenidos, ¿vale? También sabéis que vosotros sois parte importante de este podcast porque muchísimas de las preguntas que me hacéis llegar son parte de las que forman luego un poco la parrilla de los contenidos de cada programa. Estamos ya en el episodio número 63 y como os digo, vamos a siempre os develo la parrilla de lo que escucharás hoy y así un poco te puedes ir situando, yendo a la parte que más te interese. Al principio vamos a estar hablando acerca de la crítica que hace Burton Malkiel al análisis fundamental. Es decir, ya llevamos dos episodios de sus críticas al análisis técnico, pero realmente también, como se dice, reparte un poco al análisis fundamental y algunas de las cosas, concepciones preestablecidas que los académicos han ido derrumbando acerca del análisis fundamental. Luego vamos a hablar acerca de esta serie de mantras que hay sobre la indexación en renta fija y vamos a dedicar el tercer mantra en la sección del fondo, un poco que análisis de un fondo. Hoy vamos a analizar un ETF, porque no solo hay fondos malos, también hay ETFs malos y aunque realmente a veces no tengan tanta popularidad o sean tan conocidos y no se escriban acerca de ETFs malos, claro que existen ETFs que no cumplen el objetivo para el que fueron diseñados o que su rentabilidad es bastante un poco distinta de lo que se cabría esperar. Y en el curso de la píldora financiera diaria hacemos un impasse dentro de todo lo que es el análisis fundamental para dedicarlo a fiscalidad, que sé que muchos de los que me escuchan, la mayoría por los datos que hay, son de España. Así que quizás hoy se abrió el periodo de la declaración de la renta y realmente es un campo que mucha gente desconoce, pero realmente no es tan complicado y la mayoría de las dudas generalmente se pueden resolver de una forma sencilla sin tener que acudir a un asesor fiscal que ya sí tiene que estar para temas quizás más complejos o un poco en ese sentido y creo que puedo dar un vistazo de la fiscalidad que nos puede, de que nos afecta a cada uno y un poco cómo entender mejor todos los errores comunes que se establecen en la declaración de la renta y vamos a hacer un vistazo para que quede una clase de fiscalidad quizás al final del episodio, que es cuando quizás también más personas en directo están y pueden seguirme los pasos para presentar su declaración de la renta y un poco todo lo que deben tener en cuenta. Así que, sin más dilación, estoy encantado de estar aquí en directo y vamos un poco con el capítulo de hoy de la sección que aprendí hoy, donde vamos a hablar acerca de Malkiel y su crítica al análisis fundamental. Pues en el libro, Malkiel empieza a destacar que realmente la tirria un poco al análisis fundamental no viene tanto de los analistas técnicos, sino que viene del mundo académico. Y esto es bastante sorprendente. Los analistas técnicos bastante tienen, en ese sentido, aguantando un poco las críticas que reciben desde casi todos los lados, tanto de los analistas fundamentales como del mundo académico, pero realmente el análisis que hay fuerte hacia el mundo del análisis fundamental es a través de los profesores académicos. Recordar si hacemos un poco de historia y nos situamos un poco, lo que hoy conocemos como análisis fundamental deriva de la época de los años 1920, 1930, donde se empiezan a establecer los primeros sistemas o métodos de valoración de empresas con el trabajo de Graham y Dodd, ¿vale? Si nos situamos, Graham y Dodd, básicamente, una de las cosas que establecen es de que la teoría deberíamos comprar cuando el valor contable generalmente de una acción es superior al en ese sentido al precio que se está pagando en la bolsa, es decir, que está muy barata las compañías y entonces hay que comprar. Luego ha ido sufriendo evoluciones, aquí también llegan las aportaciones de Fisher, llegan las aportaciones de Warren Buffett y luego también de Charlie Munger, que es un poco quien se centra, que el análisis fundamental debería centrarse no tanto en el precio, sino también en la calidad de las acciones que se terminan comprando y realmente ha ido evolucionando mucho, se ha ido desgranando desde los que hacen análisis fundamental pero invierten en compañías de calidad, de los que hacen análisis fundamental para los que invierten en growth, o de los que hacen análisis fundamental y se quedan en lo que hoy conocemos como el deep value, que es esta un poco de comprar con múltiplos bajos, las compañías de múltiplos bajos. Entonces, ese tipo de escenarios ha sido un poco las distintas ramas que ha habido dentro del análisis fundamental. No ha habido grandes cambios realmente de lo que la concepción que había en los años 30, 40 acerca de cómo se debería valorar una empresa. Realmente se han ido añadiendo algunos matices como distintos métodos o sistemas de valoración. En ese sentido, algunas metodologías que van apareciendo según la tipología de empresas, por ejemplo, que los holding, pues hay que hacer el análisis por partes, alguna metodología EVA, que es quizás más reciente, pero casi lo que es el núcleo de análisis fundamental no ha cambiado en los últimos 70, 80 años, sobre todo la parte de ratios, toda la parte contable, en ese sentido, un poco cómo se aplica y cómo se analiza empresas un poco desde top down o desde abajo hacia arriba, en ese sentido. Y realmente, la crítica que le hace la comunidad es esa capacidad predictiva, es decir, una de las preguntas que se hacen los académicos es, ¿vale la pena pasarse decenas de horas analizando compañías y para lograr llegar a una predicción de los beneficios futuros o de los cash flow futuros de una empresa? ¿Tiene valor predictivo eso que están mirando los analistas, que son las cuentas para pasado? Ya no estamos hablando de que las cuentas puedan estar manipuladas o no. Aunque estuviéramos viendo las cuentas reales de una empresa, ¿tendría algún valor de predicción para saber lo que va a pasar en el futuro? Y además de eso, recordar que nosotros nos podemos hacer ese valor predictivo acerca de, sí, bueno, vamos a predecir los beneficios a 3, 4 años vista y se terminen cumpliendo, pero ¿y eso va a tener algún impacto en la cotización? ¿Va a tener ese impacto? Pues son dos de las críticas que hacen un poco el mundo académico acerca de la utilidad que tiene el análisis fundamental un poco para ganar dinero en bolsa, que es un poco contra lo que se compara. Es decir, ¿vale la pena todo eso o simplemente indexándote y esta renta variable obtendrías un mejor resultado y no te tienes que quemar la cabeza haciendo esto? Entonces, realmente es una, ¿cómo es el San Benito que cualquier analista fundamental puede tener? ¿Por qué? Porque la mayoría, es verdad que se justifican, pues mira, es que esto es un hobby, me encanta conocer empresas o sectores, pero no hay nada que indique que la mayoría de personas que hacen análisis fundamental vayan a obtener un resultado mejor de lo que obtiene el mercado. Y si encima ese análisis se tiene que, es decir, esa superioridad analítica, entonces aquí la pregunta es, ¿por qué entonces los grandes gestores tienen que cobrar millones? ¿O los analistas del buy side que trabajan en gestoras tienen que cobrar entre 60.000 o 100.000 euros? ¿Por qué? Si al final la mayoría de inversiones simplemente indexándote obtendrías ese resultado, ¿por qué hay que pagarles esas cantidades y esos costes? Entonces, es el gran debate porque va hacia el núcleo, ataca al núcleo de lo que entendemos hoy por la gestión activa y por el análisis fundamental, porque hay mucha gente que perfectamente le puede apasionar, es decir, analizar compañías, analizar empresas y demás, pero y si los resultados no son mejores que quien no lo hace, entonces, ¿para qué lo hacemos? O si básicamente acierta en ese sentido porque alguien cerrando los ojos y lanzando una moneda o un mono seleccionando valores también acertaría, ¿por qué le tenemos que pagar más a ese si al otro no le pagamos? O pagamos mucho menos. O al menos no tenemos ese falso halo de esa seguridad de que porque esta persona ha estado cientos y cientos de horas analizando una empresa vaya a tener mayor efecto de su mayor valor, sus predicciones, que alguien que simplemente no se centra en esa empresa, pero se centra en el mercado en general y obtiene la rentabilidad del mercado en general. Estos son algunos de los ataques que se hace bastante al análisis fundamental y realmente cada vez que sale algún informe, tanto del SPIVA y demás, pues se pone en cuestión que tenga sentido estar pagando en esa parte. Claro, aquí vamos a la otra parte de decir, oye, ¿y si nadie hiciera análisis fundamental? ¿Y si nadie hiciera análisis técnico y todos nos indexáramos? El mercado estaría totalmente distorsionado en ese sentido porque no hay nadie haciendo un poco esa apuesta porque una compañía vale más o vale menos. Simplemente nos estamos dejando llevar por eso. Entonces, evidentemente, por eso los que hacen cortos, los hedge funds, todo eso, son parte importante del ecosistema. Otra cosa es, y siempre habrá gente que quiera darle dinero a un analista porque, oye, me encanta y yo no solo quiero la rentabilidad del mercado, yo quiero apoyarte a ti y quiero, confío en ti y creo que no solo de rentabilidades se vive, porque uno puede obtener rentabilidades la del mercado, pero con qué volatilidades. Entonces, alguien puede estar muy interesado en tener la misma rentabilidad que el mercado o un poco menos, pero al menos no llevarse grandes sustos y pagar por alguien que haga una gestión de riesgo bastante eficiente en ese sentido, o que invierta en compañías que tengan una beta inferior a la beta del mercado y por tanto reaccionen menos que cuando caiga el mercado. Entonces, ese tipo de cosas sí es por lo que siempre va a existir ese punto de validez del análisis fundamental, pero realmente lo que encontramos en los números es que 9 de cada 10 no baten al mercado. No baten al mercado. Y realmente dices, vale, no es que 9 de cada 10 no baten al mercado en un país. Esto es lo que dice que los primeros académicos que se pusieron a estudiar fueron en el año, en ese sentido, sobre los años 70 en Reino Unido, y empezaron a hacerle el análisis y descubrieron que no había ningún valor predictivo de beneficios pasados a beneficios futuros. Básicamente, cogían y estos investigadores lo que hacían era analizar las compañías de más rápido crecimiento en un periodo anterior, ver cuáles eran las compañías que los analistas decían que iban a tener mayores beneficios esperados en los 5 años siguientes y realmente no obtenía ningún valor predictivo. Y no solo pasaba en Reino Unido, sino que cuando hicieron la extrapolación a Estados Unidos también pasó lo mismo, es decir, daba el mismo resultado. Es decir, que aunque tú supieras y acertaras con qué compañías van a tener a 5 años vista los mayores crecimientos de beneficio, eso no implicaba de que tuvieras un valor predictivo en ese sentido, sino que realmente un poco obtenías, básicamente sin hacer este análisis y pensando y diciendo que las compañías iban a crecer con la tasa media de crecimiento del PIB de la economía a la que pertenecía el país, obtenías un resultado bastante, bastante similar. Entonces, claro, en ese sentido dice que un poco los analistas empezaron a defender y decir, oye, hey, recordar IBM, que estuvo creciendo muchísimos años y fuimos capaces de establecer que iba a mantenerse muchísimos años creciendo. Y es verdad, es decir, en los años 70 muchísimos analistas, cuando se popularizaron las Nifty 50, apostaron por IBM. ¿Por qué? Porque venía de una etapa de crecimiento y fueron capaces los analistas de establecer que ese crecimiento se iba a mantener en porcentaje en los próximos años. ¿Cuál fue la realidad? Que en los años 80, al final, y sobre todo los años 90, IBM dejó de crecer. Y todas estas predicciones que habían hecho los analistas, evidentemente se habían repetido de que iban a seguir prediciendo el crecimiento de IBM, pero realmente muy pocas pudieron cumplir los objetivos esperados. Por ejemplo, dice que en el boom de los años 90, solo una de cada 8 grandes compañías del S&P 500 tuvieron un crecimiento anual coherente con las predicciones de los analistas. Y ni siquiera una siguió creciendo, de todas esas que crecían, ni una que siguió creciendo a largo plazo en los primeros años del milenio. Entonces, la conclusión o el axioma que sacan aquí es que los analistas no pueden pronosticar un crecimiento coherente a largo plazo porque no existe. Las compañías fluctúan por las situaciones que se enfrentan, por los cambios internos, son organismos vivos y cualquier capacidad de predicción de cuál va a ser nuestra vida de aquí a 2, 3 años, por mucho que veamos los ingredientes para un poco predecir, no es nada más que una predicción y eso realmente no puede tenerse y tomarse en serio. Esto es un poco lo que dicen los académicos como un método de inversión rentable. Es decir, Malkiel un poco se separa al final, ya veréis que en el episodio de mañana. Él dice que aunque no haya valor predictivo o aunque no haya, sí hay puntos que podemos tener o que con los que crear una cartera para o aplicando un poco o análisis fundamental o un método de inversión para lograr un poco tener aproximadamente más posibilidades de tener esa rentabilidad un poco superior al mercado o al menos seleccionar buenas compañías en ese sentido. Entonces, un poco dice que, bueno, que toda la parafernalia de los analistas, lo de visitar a empresas, pagar grandes estudios sobre análisis del sector, sí, está muy bien para su conocimiento, pero que no le sirve realmente luego para llegar a cabo y tener unas convicciones reales acerca de cuál va a ser el comportamiento futuro de una compañía. Y básicamente un poco dice que las estimaciones a 5 años de los analistas suelen ser peores que las previsiones realizadas por modelos casi bastante ingenuos, incluso con efectos placebo, que a veces se compara con esto de la tasa de crecimiento, de decir, bueno, mira, las compañías van a crecer como crezca el país. Esto no es ningún método sofisticado, esto es una, como se dice, una tirada al aire, y realmente pues esto da mejores resultados que coger las previsiones de los analistas en los próximos 5 años. Y el propio Malkiel ha hecho en ese sentido varios estudios y un poco en ese sentido ha contrastado contra los analistas y le ha presentado los resultados. Oye, mira, en este sentido, aquí tienes los resultados y dice un poco que la defensa de los analistas ha sido, oye, está bien, a largo plazo reconocemos que no tenemos ni idea de lo que va a pasar o de los flujos de caja que va a generar una empresa a 10 años. Pero a un año o a 2, 3 años vista, realmente sí somos capaces de predecir el comportamiento. Es decir, nosotros a 3 años vista o a un año somos capaces de decir cuál va a ser el flujo de caja, cuál va a ser el ingreso y los beneficios. Michael les trajo y hizo el análisis sobre las compañías y realmente lo mismo. A un año las predicciones eran peores incluso que las proyecciones que hacían a 5 años. Tenían menos tasa de acierto las proyecciones a un año que las proyecciones a 5 años. Y realmente dijo, vale, esto es que también tiene truco, ¿vale? Y le dijeron a Malkiel, los beneficios de las empresas de electrónica y otras compañías cíclicas, pues son muy difíciles de pronosticar. ¿Por qué no nos comparas si haces el estudio en empresas o sectores que son fáciles de pronosticar cuál va a ser su comportamiento, como las utilities, los servicios públicos, en ese sentido que suelen ser más estables? Y básicamente vuelve a repetir Malkiel el experimento y realmente incluso para un sector tan estable como eran los servicios públicos, que los ingresos más o menos están tasados, la demanda, pues lo puedes llegar a entender, pues realmente no había ningún sector que fuese fácil de pronosticar y que los analistas acertaran muchísimo más en ese sentido que en otros casos, ¿vale? Entonces, luego también pasaba lo que siempre dice, bueno, pero esto era un problema de los analistas que tú señalaste. No, dice que estos otros investigadores, como por ejemplo Michael Sandretto de Harvard y luego un indio que no voy a pronunciar su nombre, realizaron un estudio exhaustivo, podéis buscar el estudio de Michael Sandretto, acerca de las predicciones a un año de las 1.000 empresas, las predicciones que hacían los analistas, las 1.000 empresas más seguidas. Y la asombrosa conclusión del estudio fue que la media de error anual era de un 31% durante el periodo de 5 años. Es decir, que se equivocaban con el valor real de la compañía en un más menos 31%. Y básicamente, decía aquí Malkiel, se mete en el libro y dice, bueno, tienen la misma valor de predicción que los astrólogos y los que tiran las cartas. Entonces, realmente un poco dice que dice, luego de esta broma, realmente es muy difícil, es decir, la tarea que se le pide a los analistas es muy difícil porque es pronosticar las perspectivas de beneficio que siguen. Y realmente es una tarea que no es sencilla porque ni para los propios directivos de una compañía, yo me recuerdo, yo trabajé en Rankia y evidentemente hacíamos presupuestos anuales y no había un año donde clavaras exacto el presupuesto que iba a hacer cada división. A veces se iba mucho más, a veces mucho menos. Era a un año vista. Imagínate un analista, si arranque a cotizar en bolsa y un analista estuviera haciendo el análisis de lo que iba a hacer la empresa, pues imagínate, claro, que va a coger mi presupuesto y le va a añadir algunas cositas, mejoras o cosas así. Pero realmente, si para cualquier empresa hacer un presupuesto es súper complejo, imagina para un analista que está fuera, que no está en el día a día, que conoce ciertas cosas, que un día lo llevas, le explicas tu negocio, que luego está mirando de distintas compañías, pues evidentemente lo que se le está pidiendo es bastante difícil. Y realmente, ¿por qué? Entonces la pregunta sería, y entonces, si de tan poca utilidad tiene, ¿para qué se lo pedimos? Pues realmente un poco porque la industria también tiene que moverse, los analistas juegan un papel, descubren compañías, hacen sus predicciones, dan a conocer sus estudios, también dinamizan las operaciones. Imaginaros, si no hubiese nadie poniéndole un precio, aunque sea equivocado, pero al menos poniendo un precio, haciendo una valoración y que uno pudiera consultar el análisis, ¿cómo hacemos ese pairing? Es decir, es como si tuvieras que operar y básicamente no supieras si estás operando bien, mal o regular y tuvieras con quién compararte. Al menos es un modelo de comparativa para que pudieras en ese sentido tener una idea acerca de si vas bien, mal, un poco qué otras visiones en ese sentido. Y Malkiel resume que los analistas tienen tanta dificultad en pronosticar el futuro de unas compañías por 5 motivos. Primero, por la influencia de los sucesos aleatorios. Esto es clave. Es decir, nadie sabe el futuro. ¿Quién iba a saber la crisis sanitaria? ¿Vale? ¿Quién la vio venir? ¿Quién iba a saber que un año la Fed iba a subir luego de inyectar dinero como a más no poder y volver a máximos históricos y disparar la deuda en ese sentido el gobierno de los Estados Unidos, que la Fed iba a subir los tipos en un año a tal velocidad? ¿O quién es capaz de predecir los terremotos? Es decir, hoy mismo que es un terremoto en Taiwán, es decir, que tiene la fábrica más importante de semiconductores del mundo, de la cual dependen todos los semiconductores, por ejemplo, de Nvidia. Entonces, ¿quién va a predecir cuándo va a ocurrir un terremoto? Puede pasar frecuentemente, pueden pasar 100 años y no ocurre. O los efectos, porque puede pasar un terremoto y no pasa nada, ¿vale? Pero entonces, este tipo de sucesos aleatorios son más frecuentes de lo que parece, porque cuando estamos acostumbrados nosotros a pensar en distribuciones normales, esta campana donde todo el universo se resume en lo aquí, en lo común, en lo que sucede, y nos olvidamos de los extremos, que por definición son menos probables, pero terminan ocurriendo. Y realmente esto es, en ese sentido, al final, qué probable, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con la esperanza de vida. Tenemos mucha esperanza de vida. Desde los 0 hasta los 80 años, generalmente tenemos esperanza de vida y cada vez más personas llegan a esas edades. Pero el riesgo de muerte en ese sentido existe y el problema es que si ocurre, se acabó. Ya en ese sentido no hay, no, bueno, vamos a volver a empezar. No, no, se acabó en esa parte. Entonces, tenerlo en cuenta porque los sucesos aleatorios realmente hacen muy, muy difícil pronosticar el comportamiento de la bolsa en ese sentido porque las empresas son seres vivos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en los años 70, si tú eras un analista, ibas a predecir la guerra de la OPEP y los precios de la salsa del combustible y todo, ibas a predecir la inflación que se iba a disparar. O en ese sentido, o ibas a predecir la liberación de todos los sectores de servicios de telefonía, de electricidad, cuando estabas analizando empresas de servicio público que habían sido así los últimos 100 años y no había habido un cambio de regulación en ese sentido. Entonces, es muy, muy difícil ser un analista teniendo en cuenta de que la situación es cambiante, la realidad es cambiante y que pues lo que hoy te parece de una manera, pues mañana puede ser totalmente lo contrario. No significa que estuvieses equivocado, sino que las cosas cambian, básicamente, y las cosas en ese sentido evolucionan. El segundo punto que destacaba es la creación de cuentas de resultados dudosas por procedimientos creativos de contabilidad. A esto le dedicamos un episodio y por eso no me voy a detener mucho ahí, pero es cierto. Es cierto, si tú, los analistas tienen que hacer sus predicciones en base al presupuesto o a los documentos que entrega la empresa, que entrega el auditor. Si la empresa y el auditor no hacen su trabajo o lo hacen mal, pues realmente tú estás haciendo unos números que tienen validez cero. Cero. ¿Vale? Entonces ahí, pues todos, esto sí creo que somos capaces de entenderlo todos. Por eso es tan importante la labor de los auditores y un poco que haya pocos incentivos a que las compañías falseen sus cuentas y que a nadie nos gusta que una compañía ¿sabes? No es. Los delitos económicos muchas veces son muy mal interpretados porque dicen, sale igual matar que esto. Es decir, oye, o por ejemplo, la cantidad de años que le cayeron ya lo diré, al estafador a Madoff, ¿vale? ¿Cuántos años le cayeron a Madoff? Vamos, pasaría toda su vida en prisión y dices, ¿pero ha matado a alguien? Y tú dices, bueno, realmente no. ¿Vale? Entonces, muchas veces en estos y cada vez en los sistemas punitivos se empieza a intentar rebajar un poco las condenas. Aquí podemos un poco tener un debate filosófico acerca de cuál es el objetivo de una pena, si la reinserción, si sacar a este tipo de personas a la sociedad, si un poco reparar el daño. Bueno, aquí todo puede este debate pues, debe ser muy bien. Pero la realidad es que cada vez la mayoría de los sistemas penales están intentando rebajar determinadas condenas. Entonces, lo ilógico sería, por ejemplo, que nos encontráramos que matar a alguien tenga menos pena que falsear unas cuentas, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué hace? Que los delitos económicos cada vez tengan también menos pena en ese sentido dentro de los sistemas penales. Pero realmente, esto es un juego de balanzas, porque si la gente dice, pues mira, los analistas, por ejemplo, el caso de Jack Grubman que lo vimos, tenía un salario de 25 millones y dice, si lo peor que me puede pasar por inventarme mis análisis es una multa, pues me compensa. Pues me compensa. Mirar el caso Gowex en España. Genaro, ¿cuántas familias estafó? ¿Cuántos años ha pasado en la cárcel? Es decir, ¿cuántas empresas han sido realmente bastante estafas y han perdido mucho dinero la gente? ¿Alguien ha pisado la cárcel? Y además, ¿cuánto tiempo han pisado la cárcel en ese sentido? ¿O pensáis que lo han perdido todo esas personas que han hecho delitos económicos? La mayoría de veces no. Es una realidad. Eso, yo no soy ni antisistema, ni realmente podéis en ese sentido pensar que soy un enfadado con el sistema, ni nada de esto, pero es una realidad. Pero la base en la que se sostiene toda la industria financiera es que haya integridad. Porque si a los auditores no le pasa nada, si a los a los empresarios no le pasa nada por falsear las cuentas, todos tenemos incentivos a falsearnos, a falsear. Y realmente, pues hasta que no hay un caso grande, pues esto es como pendular. Se relaja la supervisión, se relaja en ese sentido, las normas contables. Hay escándalo, nos restringimos, todo se vuelve súper ahí encorsetado, que no puedas moverte ahí, esto limita el crecimiento de las empresas y se vuelve luego a expandir. Son bastante péndulos todo este tema de la regulación, pero ya os digo que sin esto realmente no lo puedes creer. Entonces, imaginaros, en ese sentido, los analistas si empiezan a encontrar esa parte de los problemas que tiene. Luego, otro aspecto que señalizamos es que realmente los analistas financieros no son la parte bonita de esta industria. Es decir, un poco todo el mundo entra con la ilusión de, ay, a mí lo que me gusta es analizar compañías. Vamos a pensar un poco las personas que hacen carrera dentro de la industria financiera. A mí me gusta mucho analizar compañías, me apasiona. Yo me veo viajando hoy a una mina en el Congo, mañana subiéndome. Todo esto que vemos de José Elías ahora, ¿sabes? Esto es como, pues, el analista dice, pues a mí me encantaría tener esa vida de estar visitando una compañía hoy, mañana en un congreso tal, esa vida. Realmente luego, ¿qué termina pasando? Que los analistas que hacen este tipo de informes no son, evidentemente, los mejores pagados de la industria. Y entonces, ¿qué se saltan? Para otras partes mucho más rentables. ¿Qué son las partes muy rentables? Por ejemplo, toda la parte de ventas. Es decir, la mayoría de personas que veis dando webinars, divulgando en el evento en Andorra esquiando, en un evento en Sevilla de retiro, son los ventas de las grandes gestoras, ¿vale? ¿Y por qué? Porque los ventas tienen buenos sueldos y además tienen generalmente objetivos variables por la cantidad de patrimonio que se capte para los fondos que ellos distribuyen. Entonces, imaginar que estamos hablando de objetivos variables sobre cantidades que no son 30.000 euros. Es decir, una gestorita pequeña no tiene ni ventas. Es el propio gestor el que tiene que ir con su mochilita explicando su fondo y perder su tiempo. En las grandes gestoras, pensar un Robeco, JP Morgan, Morgan Stanley, al final es el ventas el que va y tienen 18.000 ventas. Incluso se divide en España por regiones. ¿Sabes? Tú te toca la zona norte, a ti te toca la zona sur, tú eres zona levante. ¿Vale? Y dividen los ventas para que vayan por ahí hablando con asesores financieros, con banca privada, con family office. Y entonces, esta parte es muy, muy rentable. Y ya os digo que si miráis un estudio de sueldos dentro del sector financiero, la parte de ventas es algo que llama mucho la atención. Y realmente, ahora mismo, si tú ves los mejores perfiles que salen de las grandes universidades de España y demás, pues muchos se van a ventas. Y luego la otra parte se va a la parte de, que digo yo, como dice, más bonita, la de ser gestor. Vale, yo quiero gestionar millones. Es decir, yo quiero tocar ese dinerito, quiero ir por ahí, que la gente me conozca, quiero aparecer en la portada de una revista Citywire o aparecer en este sitio. Es decir, yo quiero eso, yo quiero esa sensación. Y además, luego generalmente casi todos empiezan dentro de una gran gestora, donde son el N+1 gestor, el gestor junior, el que le toca un poco hacer los análisis y presentarlo para que el comité o los socios de inversión decidan si es una buena idea o no. Pero realmente casi todo el mundo, esto es como las consultoras, hacen ahí su track record, se hacen un nombre y generalmente si llegas a triunfar un poco, te montas por tu cuenta la gestora. Y ya os digo que montarse una gestora es de los negocios más rentables que hay hoy en día. Es de los más rentables. ¿Por qué? Porque ¿qué costes tiene una gestora? Pensarlo. Una gestora de fondos de inversión, ¿qué costes tiene? Para patrimonios altos. El mayor coste que tiene una gestora es no captar patrimonio. Una gestora, por ejemplo, pensar, esto es público, no estoy desvelando ni nada, mirar las cuentas y la auditoría de Magallanes, por ejemplo. Es una gestora que no gasta nada en marketing. Ya bastante, es decir, su marketing es sus resultados. Es decir, mira, tenemos unos resultados, nuestro gestor es muy conocido, se ha montado su gestora, tiene un equipo pequeño. Es decir, no nos gastamos ni siquiera dinero en tantos analistas, son tres socios y un analista más junior. Bueno, junior no, porque es bastante conocido, que es Santiago Domingo. Entonces, realmente, ¿en qué costes tiene? ¿Una oficina en Madrid? Sí, bueno, eso es un coste. Pero realmente, pues, ¿cuál es el resultado final? Que el beneficio son de millones de euros en ese sentido. Y no me parece ni bien ni mal. Mientras dan resultados, pues ellos se lo podrán pagar y muchas gestoras han desaparecido y hemos visto muchos casos. Por ejemplo, uno de los mejores value investors de lo que llevamos de siglo fue Charles de Bols. Hizo un vídeo sobre él que ganó una fortuna, casi llegó a gestionar 20 mil millones. 20 mil millones, ahora mismo, si unes a todos los fondos value en España, casi no llegas a esa cifra. Es decir, imagínate el tamaño que llegó a gestionar este hombre. Y en 2 años, por 2 años de malos resultados, la gente le empezó a sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero, y tuvo que cerrar la gestora. Y lamentablemente no fue una historia que terminó bien porque terminó tirándose un edificio cuando lo perdió todo, ¿vale? Entonces, también tiene su riesgo en este sentido, montártelo por tu cuenta y cuando ahí fluye el dinero, todo va bien. Pero realmente, cuando llegan las vacas flacas, pues mucha fidelidad tiene que tener ese dinero para mantenerse ahí con una industria cada vez más grande. Pero bueno, que me disocio y aquí puedo estar hablando una hora en ese sentido, ¿vale? Lo que os quiero decir es que los mayores talentos o están gestionando o están en ventas. Y los analistas sell-side, digamos, con todo el respeto, hay analistas muy buenos, saben mucho, pero realmente tienen poco incentivo a hacer carrera ahí porque no los conoce nadie, realmente no los conoce nadie. Es decir, son la gente lee los informes, pero no lee el nombrecito del analista, ni siquiera lo busca en LinkedIn, no abren portadas de revista, no son un ser ahí que lo mejor que tienen en su trabajo es sí, visitan muchas compañías, viajan mucho, pues evidentemente tienen un contacto con las compañías, muchos dan el salto a directores financieros de compañías o muchos dan el salto si tienen una capacidad de análisis muy buena a llegar a gestionar fondos y es una buena cantera realmente en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, tenerlo en mente. Luego, otro punto son los conflictos de interés. Esto ya también le dediqué mucho tiempo. Realmente, tú puedes hacer ser el mejor analista del mundo, que si te dicen a esta compañía no le puedes poner que su precio objetivo es inferior al que hay porque perdemos un contrato de 5 millones del banco, que somos el proveedor de liquidez de esta compañía, ¿vale? O somos el que va a llevar la operación corporativa de su fusión con esta matriz y nos vamos a llevar no sé cuántos millones, o vamos a liderar la spin-off, que esto, pues evidentemente, tú con 30 años te la vas a jugar, ¿de verdad? ¿Te la vas a jugar a perder tu puesto por una compañía que haces, llevas 15 o 20 compañías de portfolio para analizar por una recomendación de venta que quizás hasta te estés equivocando? Entonces, no te la vas a jugar realmente. Es decir, muy pocos analistas tienen el carácter para destapar un poco y ser fiel a su análisis. Y un poco, por ejemplo, hay un famoso caso, un analista de BNP Paribas, que fue despedido por decir que Enron o no valía nada y le puso una recomendación de venta. Terminó acertando, sí, pero terminó despedido también. Antes estuvo despedido. Lo que luego, ¿verdad? Con ese track record, luego de llevarte el cartelito, pasarás a la historia y evidentemente imagino que trabajo no le habrá faltado, ¿vale? Pero tener en cuenta ese sentido. ¿Vale? Y luego Malkiel un poco se mete con este grupo de profesionales que se llaman los gestores de fondos de inversión, cuyo historial es público y básicamente en ese sentido pues son los mejores pagados de la industria, pero un poco lo que pensamos todos es que, bueno, ellos deberían y ellos mismos piensan que todo el que se mete a analista pues deben conseguir resultados mejor que la media. Esto es como los análisis en el pueblo, el famoso pueblo hipotético donde todos son más altos que la media. O las encuestas que se hacen a los jóvenes acerca de si conducen, si se siente que conducen mejor que la media y sale que el 80% piensa que conduce mejor que la media cuando es imposible en ese sentido que eso sea. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de estudios, y no es Malkiel, empezó este libro en el 73 y ya pasaba. Y casi 50 años después, todos los estudios siguen indicando lo mismo. Realmente que la capacidad de selección de acciones que genere una rentabilidad mayor que lo que es la diversificación que hace en ese sentido el S&P 500, pues realmente la mayoría no tienen esa capacidad o al menos no lo han demostrado. Y eso no implica y no quita que haya personas que durante determinados periodos temporales lo hayan conseguido, ¿vale? Pero realmente un poco lo que se nos choca es que las personas que lo han conseguido, muy pocas, han estado mucho tiempo gestionando. Quizás por eso Warren Buffett es una anomalía, por eso quizás Soros, aunque no es un analista fundamental, es más macro y realmente la mayoría de sus rentabilidades las ha hecho en momentos muy puntuales, con operaciones muy puntuales, o puede haber otro tipo de inversores pero realmente, por ejemplo, los grandes gestores que todavía aparecen, los track record anualizados que aparecen, se retiraron súper jóvenes. Peter Lynch, creo recordar, aquí ponen el libro que se retiró con 47, ¿vale? Jim Rogers se retiró, creo, con 34. Es decir, se retiran porque saben, cuando llegas a una determinada rentabilidad, de primera porque hayas conseguido el dinero suficiente como para decidir si esto te apasiona estar toda la vida. Y segundo, porque lo que nos muestra la estadística, y un poco la estadística, tú no vas a ser el que la cambie, es que solo puedes ir a peor. Básicamente, a partir de ahí, solo te puede ir mal. Si ya has conseguido una rentabilidad del 30% anualizada en 17 años, a partir de ahí ya jodido lo tienes para mantener al menos esa cima. Y un poco nos muestra un poco un cuadro que la rentabilidad media de los fondos de inversión, por ejemplo, hasta 2005, había sido del 7,62 a 10 años y del 10,54. Y que el S&P 500 le sacaba casi 2 puntos de diferencia a esa media de los fondos de inversión en ese sentido a esos plazos. Y un poco, pues realmente, esto es una combinatoria. Ya digo, hay muchísimos análisis en ese sentido de que los fondos, el problema que tienen es que no tienen consistencia, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Él habla de un fondo que se llama el Mates Fund, que fue el número uno en 1968 de rentabilidad, pero a finales de 1974 había perdido el 93% de su valor, ¿vale? Y uno de los gestores, que era Fred Mates, que era el mayor gestor de aquella época, pues realmente terminó jubilándose en ese sentido. Dice que el 90% de los grandes fondos que lo habían hecho lo mejor en los años 60 habían desaparecido, solo para ya para el año 75 habían desaparecido. Y un poco, pues realmente es bastante lamentable. Y aquí pone una estadística, por ejemplo, que los 10 mejores fondos, los 20 primeros mejores fondos en el año 70 obtuvieron una rentabilidad media del 19%. Esos mismos fondos en la década de los 80, su rentabilidad media bajó al 11%, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer en distintos años. Los mejores fondos del año 80 hicieron un 18%. En los años 90, que fueron alcistas, que fueron un año bastante alcistas y en los que no hubo ninguna crisis grande que destacar, esos primeros 20 fondos hicieron un 13,7, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, podéis encontrar varios estudios y varias tablas de este tipo donde muestra que los fondos que mejor lo hacen en una década, cómo baja su rentabilidad y casi no se puede mantener la consistencia a los siguientes 10 años, ¿vale? Y luego empieza a analizar un poco acerca de estos sistemas que a veces se proponen o screeners que realmente hacen o un poco se ponen de moda acerca o determinadas tendencias que se ponen de moda en el análisis fundamental. Bueno, hay que invertir en salidas a bolsa. Hay que invertir cuando las empresas en ese sentido presenten resultados. Bueno, toda esta estrategia, evidentemente, hay estudios que han demostrado que no se puede, no tienen rentabilidad por encima de lo que es una cartera de comprar y mantener. Entonces, un poco aquí os hago el resumen de la crítica. En ese sentido, es bastante clara acerca de por qué no confían en el análisis fundamental. Pero un poco lo que os dejo es que no caigáis en el desánimo en ese sentido. Se mete con el análisis técnico, se mete con el análisis fundamental, pero luego da un poco de alternativas, que es lo que veremos mañana, acerca de, bueno, si vas a decidir invertir, pues sigue unos patrones y unas determinadas lecciones para seleccionar empresas, unos criterios para seleccionar empresas, que él un poco los estudios muestran que te puede dar una capacidad al menos intentarlo en ese sentido de combatir y batir al mercado, ¿vale? Entonces, vamos a ver otra de las secciones. Sabéis que podéis dejar los comentarios, os dejo por aquí también. Ya hay personas que también me envían WhatsApp con sus preguntas, pero también tenéis aquí el mail de preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Podéis enviar vuestras preguntas aquí por el chat. También podéis saludar o enviar cualquier cuestión en ese sentido, ¿vale? Os voy a mostrar un poco, vamos a ir al análisis de el tercer mantra que hay sobre la indexación en renta fija y los ETFs de renta fija. Y os lo voy a agregar aquí para que lo veamos. Un segundito para los que estáis en directo, para que os quede perfecta la pantalla y lo podáis observar. Vale, vamos a analizar el tercer mito acerca de la indexación en renta fija. Y el tercer mito decía que los ETFs de renta fija tienen una rentabilidad menor que los gestores de renta fija de forma activa cuando el mercado es volátil, ¿vale? Y vamos a ver si es verdad o no. Vamos a hacer ese análisis que hace esta casa y vamos a ver si obtienen mejor rentabilidad, ¿vale? Pues un poco lo que dice es que en los ETFs, esta casa SPDR ha analizado cinco momentos de mercado muy importantes en los últimos 25 años que ha tenido una alta volatilidad en el mercado de bonos, ¿vale? Que por ejemplo, que es una subida agresiva de los tipos de interés que hubo en 1994, ¿vale? O la crisis financiera, la gran crisis financiera, o los precios del petróleo en 2016. Entonces, ha analizado esos periodos que hay mucha volatilidad en el mercado de bonos y se han centrado en el rendimiento de determinados ETFs y índices de renta fija comparado a los rendimientos de los gestores activos de las medias de las determinadas categorías, ¿vale? Entonces, ¿cuáles han sido un poco los resultados? Pues aquí están, ¿vale? Aquí vemos que el verde, ¿vale? En ese sentido, es la rentabilidad que tuvo el índice, ¿vale? El índice de referencia Bloomberg Barclays US Aggregate Bonds, ¿vale? Y abajo lo que vamos a tener es la rentabilidad de los cuartiles, es decir, de los mejores fondos que lo hicieron. Por ejemplo, el índice hizo un 10,1 en la burbuja tecnológica y los mejores fondos de renta fija de activos hicieron un 9,7. En la crisis financiera, el índice hizo un 4,5. Los mejores gestores de activos hicieron un 3. ¿Vale? Pero es que ya, claro, estamos hablando de los mejores gestores activos. Ya no os hablo de las siguientes categorías. Mirar qué mal comportamiento tuvieron casi de la peor categoría de renta fija. Los peores gestores de renta fija llegaron a perder un 4%, casi 8% de diferencia en ese sentido. ¿Vale? Y, por ejemplo, hay uno de los mercados volátiles donde unos gestores activos logran caer un poquito menos. En ese sentido, en este mercado donde hubo caídas, pues lograron caer un poquito menos en ese sentido, como que controlan un poco mejor la volatilidad con la selección de índices, pero eso sí, los mejores, ¿vale? Entonces, ahí vamos a la otra pregunta. ¿Y somos capaces nosotros de seleccionar los mejores? Imaginaros que seleccionamos a los mejores aquí en el año 94. ¿Esos serían los mejores también en el año 2000? Y un poco lo que nos muestran los estudios es que no. Es que si aún hubiéramos sido capaces de seleccionar los mejores en el año 94, si lo hubiéramos mantenido, esos fondos no hubieran sido los que hubieran tenido mejor comportamiento, ¿vale? Y así un poco se acaba este tercer mito acerca de que los fondos de gestión activa pues lo hacen mejor que los fondos en ese sentido de que los índices en renta fija en los momentos volátiles. Ya no entran ni a discutir acerca de si lo hacen mejor siempre. No, ahora te dicen que solo en los momentos volátiles estos productos pues pueden ser mejor en ese sentido, ¿vale? Y vamos a esta parte también de la sección que os quería traer acerca de ETFs que me parezcan malos. Es decir, ya prometo que mañana en el episodio 64 os traigo productos que sean buenos para no ser tan agorero en ese sentido. Pues bueno, aquí tenemos un ETF que prácticamente puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es malo. Vale, y puede ser malo por varias cosas, ¿vale? Yo os digo las que yo considero por las que son malos. Vale, aquí vemos el comportamiento de este ETF, ¿vale? Que fue lanzado en 2015, ¿vale? A un NAV de 20,12, vamos a pensar. Fue en 2014 lanzado. Han pasado 10 años, ¿vale? Y es verdad, está a un NAV de 48, ¿vale? Es decir, ha multiplicado por 4, es decir, bueno, 4 no, perdón, por 2, perdón, en ese sentido, es decir, ha tenido un 100% de rentabilidad en 10 años. ¿Cuál es la rentabilidad anualizada de eso? Pues cerca de un 7% en ese sentido, es la rentabilidad anualizada que ha tenido. ¿Cuál es su ratio de gastos? 0,75. Es decir, por invertir en un ETF de tecnología, básicamente gestionado de forma activa, nos cobran un 0,75. Y hasta aquí podrías estar un poco en desacuerdo conmigo. Luis, es decir, he tenido un 7% anual. Estoy encantado. Sí, le pago el 0,75, pero estoy encantado. Vamos a ver qué ha hecho nuestro querido Nasdaq desde el 2014, ¿vale? Vamos a compararlo, porque así es un poco como podemos ver, porque las rentabilidades no solo hay que mirarlas de forma, en ese sentido, absoluta, sino hay que mirarlas relativo. Pues vamos a ver el ARK y vamos a compararlo con un ETF que invierta, mira, lo tenemos aquí, el Invesco, ¿vale? Y vamos a plantearnos desde 2014. Pues de 2014, en 2014 el Invesco, ¿vale? Ha tenido una rentabilidad de, vamos a pensar, casi del 600%, ¿vale? Es decir, se ha multiplicado por 6. Si tú simplemente hubieras invertido, y ya te digo que el Invesco QQQ, realmente la comisión está entre el 0,10 y 0,15, ¿vale? Pues un ETF, en ese sentido, mucho más barato, indexado al mismo universo de inversión que en el que está invirtiendo el ARK Innovation ETF, 10 años después, le saca, ya veis, la diferencia de rentabilidad que le saca, ¿vale? A partir desde aquí, desde el punto de lanzamiento, ¿vale? En ese sentido, vamos, bastante, en ese sentido, ya con este gráfico, somos capaces un poco de identificar la gran diferencia que existe entre estos dos productos. Entonces, ¿ha valido la pena pagarle 65 puntos básicos a este ETF por hacer la gestión activa? No. Es decir, tuvo su momento de gloria aquí, pero veis, realmente su comportamiento siempre ha sido muy correlacionado a lo que hace el Nasdaq, porque casi está invirtiendo en las mismas acciones, excepto en este periodo, y realmente cuando se ha descorrelacionado, ha tenido una beta infinitamente superior en ese sentido. ¿Ves? No hay consistencia. Es decir, aquí cae más que el índice, pero luego cuando el índice rebota, este no acaba de rebotar a la misma fuerza que ha rebotado el índice. Entonces, realmente es bastante desastroso en ese sentido la rentabilidad que obtiene este ETF. Entonces, no os quedéis siempre con productos que hayan ganado dinero. Sí, han ganado dinero. Ayer vimos un fondo que también había ganado dinero, pero su alternativa más barata, es decir, su ETF más barato, que invierte en lo mismo, porque si tú me dices, no, Luis, me estás comparando con el MSCI World. No, estamos comparando el ARK Innovation ETF, que podéis ver la cartera, no me la estoy inventando, que es básicamente el Nasdaq, distintas compañías del Nasdaq, pero esto es Nasdaq puro y duro, con unas ponderaciones súper concentradas. Mirad que en las cinco primeras empresas tiene, vamos aquí, casi hay un 20, 27, bueno, 28, 30, casi el 40% pesan las cinco primeras compañías. Ya no os cuento cuánto pesarán las 10 primeras, que ya casi nos vamos a casi un 60% las 10 primeras compañías. Entonces, ya os digo, es decir, ¿por qué necesitamos pagarle en este sentido a Katie Woods por este tipo de productos? No, realmente es un producto que no bate al índice. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que ahora que se ha puesto la moda de los ETFs de gestión activa, se ha puesto muy de moda, porque un poco llega a esa moda de tener esta negociación diaria del ETF, poder comprar, vender y todo este tipo de cosas. Realmente tenemos que volver a exigirle, es decir, vale, yo un ETF de gestión activa, perfecto, pero ¿bates al índice? ¿Qué me aporta que tú selecciones las compañías de dividendos si luego yo, por ejemplo, me hago un ETF de dividendos aristócratas y tengo mejor resultado que tu ultra selección de compañías que tienen un dividendo sostenible? Pues eso es lo que tenemos que analizar y comparar en ese sentido. Y yo os quería traer este ejemplo porque no solo raja un poco de la industria de fondos, también digo cosas muy buenas. Ya veremos también ETFs que son buenísimos y que clavan exactamente el resultado, o ETFs que hacen gestión activa y han dado resultados consistentemente mejores que los que tiene el índice. Y entonces eso también los voy a enseñar en próximos episodios. Pero os quedo con la idea de que un producto no es bueno solo porque gana dinero. No es bueno por eso, evidentemente, mucho mejor que pierde dinero, ¿vale? Eso hasta allí estamos de acuerdo todos. Pero no os quedéis siempre con esto porque os pueden engañar y este tipo de rentabilidades tan parabólicas, huir de eso porque generalmente luego viene a su reversión a la media y su reversión a la media ya veis que estaba aquí, ¿vale? Es decir, esto fue un impasse de 2 años donde se le apareció, como os digo, a veces la Virgen con determinada compañía en la que invirtieron. Pero realmente si veis, sus rentabilidades no eran malas, ¿vale? Pero estaban sobre esta media, ¿vale? No sobre la media de lo que estaba dando el índice, que estaba bastante por encima en esos años, ¿vale? Entonces, vamos al curso de la píldora financiera diaria, como siempre os digo, y aquí está nuestro amigo de la renta, ¿vale? Entonces, esto es sobre todo enfocado a personas de España. Si alguien nos está escuchando de otro país, pues bueno, entiende un poco cómo funcionan los impuestos en España y nunca, nunca vendrá mal, ¿vale? Entonces, una de las cosas que que realmente yo os recomiendo es que hay muchísimas dudas y muchísimas, en ese sentido, vamos a pensar, muchísimas bulos y mitos acerca de lo que es la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, es mucho más sencillo de lo que parece, pero sí tenemos que tener en cuenta varios tips que me gustaría que tuviéramos en cuenta y que os voy a dar. Voy a darme un segundo, voy a volver a ponerme aquí la cámara para entrar y entrar a los servicios de tramitación del borrador para que un poco lo tengamos. Lo primero, que vamos a tener tres vías de acceso a la declaración de la renta. Primero, certificado o DNI electrónico, el clave PIN, la aplicación esta famosa ahora que se ha popularizado de clave PIN, y luego el número de referencia, ¿vale? El número de referencia generalmente o ya lo tenemos del año pasado o es la casilla 505 de la declaración anterior, ¿vale? En ese sentido, ya no, perdón, la casilla 505 del 2021 ya no tiene validez, perdón. Entonces es tu DNI y luego la referencia. Y si no tienes referencia, pues puedes poner, por ejemplo, tu DNI. Déjame ponerlo aquí. Luego te piden la fecha de validez y luego sigues avanzando, ¿vale? Sigues avanzando y te pueden pedir el número de soporte o la casilla 505 del año anterior, ¿vale? De la del 2022 y así obtienes la referencia. Pero ya os digo, la vía más fácil es tener el certificado digital. Y el certificado digital, yo sé que los que hemos sufrido burocracia y los que hemos sufrido muchas cosas, nos asusta ya oír la palabra certificado digital. Pero es que ahora, y eso ahora sí lo muestro, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene una forma online que no tienes que hacer cita previa, no tienes que hacer nada, ¿vale? Y te puedes sacar tu certificado digital, simplemente creo que cuesta 2 euros. 2 euros. Y, ¿vale? Te puedes sacar ese certificado digital. Voy a ver si os muestro aquí la pantalla para que lo veáis. ¿Vale? Y aquí lo veis, con esta parte de video identificación. ¿Vale? Ponéis Fábrica Nacional, la Real Casa de Moneda y Timbre, certificado digital y esta parte con video identificación. Y aquí un poco te dice los pasos que hay que hacer. Bueno, cuesta 3 euros, ¿vale? Pero no tienes que ir ni esperar cita previa, no te tienes que llevar tu ordenador para que te lo configure un funcionario del ayuntamiento, de Hacienda. Pues realmente es muy, muy sencillo. Yo lo he hecho así, tengo en ese sentido y vamos, me encantó en esta parte porque en 2 días lo tenía, ¿vale? Porque sí puede tardar. En ese sentido, porque te mandan un QR, unos pasos que hay que seguir, pero está todo muy, muy detallito para conseguir el certificado. Te lo descargas y ya después podrías entrar a tu declaración de la renta habitualmente, ¿vale? Entonces, ya no hay excusa para no tener certificado digital en ese sentido y yo lo recomiendo hacer porque realmente agiliza muchísimo. Ya lo digo, yo, por ejemplo, ahora que soy autónomo, pues sin certificado digital me moriría en ese sentido porque todos los trámites para presentar documentación online y demás, pues en ese sentido. Vale, luego os voy a enseñar el programa. Uno siempre voy a enseñaros dos cosas. Primero, hay un simulador web, ¿vale? Hay un simulador de renta donde tú puedes tocar, es decir, quiero entrar y antes de que empiece la declaración y quiero ver un poco cómo funciona, qué datos tengo, pues uno puede. Pues, por ejemplo, puede acceder a sus datos fiscales y además luego puede entrar aquí y ver su declaración, ¿vale? Dame un segundito que voy rellenando y os enseño una declaración por dentro. Sobre todo esto le va a valer a alguien que no haya hecho una declaración nunca, ¿vale? Y que tenga miedo, porque hay mucha gente que tiene el mito de, bueno, no, yo no estoy obligado a declarar, pues me olvido de eso, ¿vale? Me olvido de eso y no es así, porque muchas veces lo que estás haciendo es regalarle dinero a Hacienda. ¿Vale? Porque no estás obligado a declarar, pero si declararas te saliera a devolver. Y otro de los mitos que hay es que cuánto me pueden devolver. Yo quiero tanto dinero porque me puedo aplicar no sé cuántas deducciones. Eso es un mito. Lo máximo que te pueden devolver es la cantidad que te hayan retenido durante el año. Y aquí hay mucha gente, y hoy lo vi con algunos amigos, de que se sorprenden y cuando llegan aquí dicen, ay Luis, ¿y por qué me sale a pagar tanto dinero? Si yo no cobro tanto dinero, si yo cobro súper poco, ¿por qué me sale a pagar tanto? Ya, porque es que no te han retenido, es que tu empleador no te está reteniendo nada, tienes cero retención. Sí. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Y yo le digo, ¿pero has mirado tu nómina? Ah, sí, bueno, nunca he entrado. Y cuando miras y dices, ¿no te das cuenta aquí que pone importe bruto tanto y que el importe neto es muy parecido al importe bruto? Ah, ya, es que no me di cuenta. Pues esto es súper frecuente. Y por ejemplo, en el sector médico o sectores, profesiones estas liberales que pueden tener más de un empleo, es decir, que hacen trabajitos para uno, trabajitos para otro, es súper habitual que esos determinados empleos no se le aplique retenciones y tengas que ser tú el que te guardes el dinero para cuando venga la declaración de la renta, ¿vale? Me estoy encontrando muchísimo también eso con un sector hostelería, ¿vale? Gente que dice, no, es que yo cobro 1.300 euros de camarero. Y yo diría, ¿y te están reteniendo algo? No, pero es que prefiero que no me retengan ya. No prefiero hasta que te retengan, hasta que de pronto te sale que tienes que pagar 1.500 euros que debes y realmente pues dices, esos 1.500 euros no los tengo. Ah, pues ahora hay que buscar. Entonces, está pasando muchísimo eso de o personas que tienen la retención al mínimo, al 2% o ese tipo de cosas. Entonces, revisarlo bien, que tengan retención, que se aplique la retención adecuada, acercaros a los departamentos administrativos, porque luego, cuando toca la declaración de la renta, ya no hay más nada que hacer. Estos son números que sale lo que sale, no se puede inventar demasiado. Vale. Os quiero enseñar un poco cómo funciona por dentro un simulador con un poco de datos falsos y demás que he puesto, ¿vale? Pues aquí tenéis, esto es cuando tú entras a la declaración, esto es lo que te sale. Esto es lo que te sale, ¿vale? Pero el principal error es que la gente llega y dice, oye, yo le doy presentar declaración. Le doy presentar declaración porque como está, me gusta. Y ya está. Esto es lo que dice el borrador, Hacienda sabrá más que yo y le doy presentar declaración. Error. Error y error grave, ¿vale? Nosotros tenemos que ver los apartados de la declaración. Y como somos inversores y esto es un podcast de inversión, tenemos que revisar dos cosas, ¿vale? Muy importantes. Lo primero, tenemos que revisar si aquí en el apartado de ganancias patrimoniales, si utilizamos brokers extranjeros tanto para acciones y para ETFs y hemos vendido, ¿vale? O cobrado dividendos, pues tenemos que acercarnos aquí. ¿Y cómo funciona? Esto es muy sencillito. Aquí añado las acciones, nombre, a cuánto las compré, ¿vale? Cuánto las compré sumándole los costes, las comisiones, a cuánto las vendí restando las comisiones, ¿vale? Añado esos dos valores, aceptar y lo tengo, ¿vale? Y ya me saldría aquí añadida la empresa y le calculada la ganancia patrimonial, ¿vale? Y yo, Luis, es que realmente, y si yo he hecho varias compras, ¿cómo lo presento? Ya, cuando haces ese tipo de que tienes varias operaciones, varios precios de compra, varios precios de venta, método FIFO y todo esto que se aplica, que puede ser un poco más complicado, yo lo que os recomiendo es acudir a la cartera de valores, ¿vale? Que lo vemos aquí. Y lo vamos a ver sencillito. Es un programa que tiene la agencia tributaria, ¿vale? Donde puedes añadir todas las operaciones, aunque no hayas vendido, puedes ir añadiendo todos los años las operaciones que tú hagas, las vas añadiendo y él te calcula directamente los resultados y luego solo tienes que venir aquí y hay un botón que te sale aquí en la parte de ganancias y pérdidas patrimoniales que se llama importar los resultados de la cartera de valores y solo dándole a ese botón los cálculos automáticos que tengan aquí se trasladan a tu declaración y muy, muy sencillito, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo se hace aquí? Por ejemplo, vamos a darle un nuevo valor. ¿Qué valor os gusta? Vamos a poner, me voy a inventar un easing, ¿vale? No lo tomáis easing. Vale. Descripción. Vamos a ponerle una compañía. Santander. ¿Vale? Ya tengo esto aquí, el valor creado, la acción o el ETF. Esto me vale para acciones y para ETF, ¿vale? Le doy nueva agrupación y digo, ¿vale? Si yo soy el único titular de la cuenta, yo pues tengo el 100% de la compañía y le doy guardar, ¿vale? Y aquí le digo, vamos a crear nueva operación. ¿Qué hemos hecho? Comprar, ¿vale? Pues lo compramos, adquisición y suscripción. ¿Qué fecha? La fecha en que lo haya comprado. Generalmente aquí tienes que tener a mano el informe que te da Hacienda. Y, oye, si lo estáis escuchando de podcast, pues ir al vídeo, parar y si os interesa mucho ir al vídeo para que veáis un poco cómo funciona por dentro, ¿vale? Clave de mercado. A Santander la compramos en España, aquí. Compramos en una bolsa europea, aquí. Compramos en el Nasdaq, el 3. Valores españoles pones el 1, valores europeos pones el 2 o negociados en una bolsa europea, mercado secundario pones el 3 aquí al extranjero. Número de títulos, las acciones que hayas comprado, ¿vale? Nominal unitario, precio pagado por acción. No confundir con importe. El importe es el importe total que has comprado. Un punto importante. Si operas en acciones en distinta divisa, ¿vale? Tienes que, en los informes generalmente de los brokers, aparece los precios ya convertidos
a euros en ese sentido, ¿vale? Entonces, poner número de títulos y luego poner todos estos importes ya convertidos a euros. ¿Y los gastos? ¿Qué gastos te puedes deducir aquí? Dos tipos. Gastos de compraventa y gastos de administración y custodia que te cobren, ¿vale? Entonces, lo puedes añadir o en la compra o en la venta, en ese sentido, pero lo que no se te puede olvidar es las comisiones que has pagado, añadirla aquí. ¿Qué comisiones no son deducibles? La comisión por cambio de divisa no es deducible, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pues vamos a poner los datos. Vamos a poner aquí, me voy a inventar una fecha, 01-01-2023. Estoy haciendo ejemplos típicos, ¿vale? No os asustéis y penséis que Santander vale 10 euros, ni que yo compré a este precio, ni mucho menos, ¿vale? Valor final, 100 euros. Gastos, 2 euros. Y le doy guardar, ¿vale? Pues ya tengo esta operación fichada. Imaginaros que vendí al día siguiente. Pues voy aquí, le doy nueva operación, cambio adquisición por transmisión, pongo fecha 02 de enero de 2023, clave de origen, operación a título oneroso, ¿vale? Clave de mercado, lo mismo, valor español, número de títulos. Pues he vendido los 10 que tenía al importe a 11, perdón, a 11 a nominal unitario y importe total 111, ¿vale? ¿Qué gastos tuve? Otros 2 euros. ¿Vale? Y aunque lo veáis aquí, si yo ahora mismo importara y le diera aquí, por ejemplo, resultados, al apartado de la derecha, resultados, él me hace la resumen de las operaciones que yo he hecho con ese valor, si me quedaran acciones disponibles, cuáles fueron las acciones que se vendieron, a qué precio, él aplica el criterio FIFO, vamos, lo hace todo en este sentido, en este sentido, esta aplicación. Luego, por ejemplo, también te va a valer para, por ejemplo, si quieres hacer. Si quieres hacer dividendos o ese tipo de cosas, pues lo añades aquí. Nueva operación. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si te dan acciones totalmente liberadas, si ocurre un split, si ocurre todo eso, lo podéis añadir aquí. ¿Vale? En el caso de los dividendos, tienen su casilla especial. Por ejemplo, casilla dividendos renta 2023. Creo que es la 29. Vamos a buscarla para que la veamos en el simulador. Casilla número 29. Vamos a ir a los apartados de la declaración. Y vamos a ir a. Vamos a ver dónde está la casilla número 29. Aquí estamos en la 326. Vamos a datos económicos. Aquí está en la 02. Vale, hasta la 25 está aquí. Pues deben estar en los siguientes apartados. Rendimientos de capital mobiliario. Aquí lo vemos. ¿Vale? Casilla 29. Dividendos. Cupones o rendimientos procedentes de la letra del tesoro 0,30, ¿vale? Aquí lo vais viendo, ¿vale? Pues la 0,29, que es un poco lo que nos interesa. ¿Dónde está la 0,29? Aquí, dividendos. Pues muy sencillito. Importe íntegro, lo que me han retenido y si me han cobrado comisión por esa operación, ¿vale? Y nos los vamos guardando, ¿vale? Entonces, no es, en ese, bueno, ahí, importe íntegro, retenciones, gastos de administración y ya te quedan registrados aquí, guardar. Y perfecto, lo tienes registrado en ese sentido y ya lo tienes. Es muy sencillito los dividendos, realmente poner aquí y añadirlos, realmente. Intereses de cuenta y depósitos en activos financieros. Pues imaginaros que tengáis depósitos en el extranjero, que Hacienda no tiene por qué saber que lo tienes. Pues lo tienes, lo añades aquí, ¿vale? Todos los que operéis con brokers españoles, ¿vale? Toda esta información os aparecerá de forma directa. Os estoy explicando a la gente que quizás no tenga y tenga que, como yo en ese caso, que es meterlos a mano. Yo tengo que meterlos a mano y entonces es muy sencillito y por eso no tengo esa facilidad de tener que añadirlo. Solo los fondos, por ejemplo, cuando he vendido fondos, como los tengo en Renta 4, sí me aparecen a mano, ¿vale? ¿Que ya hemos terminado? ¿Ya hemos añadido todas estas cosas a mano? No, no hemos terminado. Vamos a revisar las deducciones autonómicas. Yo, por ejemplo, en este caso vivo en la Comunidad Valenciana y esto es súper importante revisarlo todos los años porque, por ejemplo, este año han cambiado muchísimas y hay por un montón de motivos que otros años no existían. Antes esto quizás podían ser 7 o 8, pues ahora hay un montón, ¿vale? Y estas no se te van a aplicar automáticamente. La gente dice, ay, pero si la Hacienda sabe que yo estoy de alquiler, ¿por qué no me aplica aquí ya la deducción si sabe las cantidades que he pagado de alquiler? No, esto hay que meterlo a mano. Y no te va a aparecer automáticamente. Por eso soy muy reacio a que cojáis este resumen de declaraciones y le deis presentar declaración sin antes haber revisado dos cosas. Que todos los datos de vuestras inversiones financieras están bien. Que todos los datos incorporados estén bien. Por ejemplo, si os pagan bonus de las empresas que dependen de otros años y demás, eso tenéis que revisarlo porque quizás tengáis que hacer una declaración complementaria. ¿Vale? Entonces, ir a apartados de la declaración y entrar a las deducciones autonómicas y revisarlas todas. Por ejemplo, aquí en Valencia este año hay un montón que me parecen, vamos, súper bien en ese sentido, porque, por ejemplo, una de las habituales, pues la deducción por vivienda habitual, que vas a necesitar el NIF de tu arrendador y vas a necesitar las cantidades que has pagado, ¿vale? Pero se añaden en la casilla, ¿vale? Que son castilla de adquisición, no, arrendamiento, vale. Casilla 1095, ¿vale? ¿Cuáles son las que digo que me parecen que han sido añadidas nuevas y me parecen muy interesantes y que la gente creo que desconoce? Por ejemplo, en Valencia, pero ha pasado en muchas comunidades, por ejemplo, la adquisición de material escolar, por ejemplo, las cantidades destinadas a bonos culturales, determinados gastos de salud, esto que parece tan genérico, que incluye todo lo que hayas pagado en psicólogo, todo lo que hayas pagado en salud dental, bucodental, todo lo que hayas pagado en gafas, optometría y todo eso, también se te puede aplicar aquí. Y la que quizás más popular ha sido, aunque para mí era más importante esta de acá arriba, esta deducción, pues la cantidad que hayas hecho en deporte, en gimnasios, entrenadores personales y actividades saludables. Luego esto tiene unos requisitos, porque aquí dice, bueno, mira, es que fui a una carrera popular, me apunté y quiero deducirme ese pago. Vale, tenéis que ir, coger el nombre de la deducción, lo ponéis en Google y ponéis requisitos. Y os van a salir dos fuentes. O, bueno, generalmente Google escoge o el manual de la renta, donde te pone los requisitos. Pues mira, esta deducción solo se puede aplicar si ganas menos de 32.000, si la base liquidable, que no es lo que ganas, porque esto es otra cosa que la gente tiene mucha confusión. Hay muchas deducciones que se aplican sobre la base liquidable, no sobre lo que tú ganas. Entonces la gente ve, no, 32.000 euros, que yo gano más. Entonces no la voy ni a poner, porque yo gano más. Ya, pero ¿cuánto más ganas? ¿Tu base liquidable cuánto es? Ay, Luis, ¿eso cómo lo sé? Vale, pues si no lo sabes, ¿vale? Y yo lo entiendo que no lo tengas por qué saber, pues usted rellena esto, lo añade aquí, impones aquí el importe que tienes derecho a la deducción, lo que te has gastado en el gimnasio, que el propio programa de Hacienda calcula si tú te has pasado del derecho, del requisito, y no te lo aplica. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque cuando metas el numerito aquí te va a salir un cero y te va a decir, no tienes derecho a esa deducción. Te va a salir un cero, no te vas a desgravar. Nada, no vas a deducir, perdón, voy a utilizar el término exacto. Pero no dejéis de añadiros cosas porque no sepáis los requisitos. Añadirlas, ¿vale? Y evidentemente los requisitos de renta, que son los mayores excluyentes en ese sentido, son los que aquí el programa va a saber. Luego, evidentemente, Hacienda os va a pedir, os puede llegar a pedir las facturas, por ejemplo, del gimnasio. Tú puedes poner una cantidad, cumplir los requisitos de renta, es decir, tener menos base liquidable de la que se exige, perfecto, pero luego Hacienda te puede requerir, oye, pásame todos los recibos donde has pagado tú desde tu cuenta este gimnasio. No, es que yo lo pago en mano. Pues ve y pide factura en el gimnasio acerca de los pagos que tú has hecho y la cantidad que has abonado y que coincida con esto. En ese sentido, Hacienda tiene todo el derecho de solicitarnos información acerca de las deducciones que nosotros querramos aplicarnos. Pero sobre todo el requisito, cuando son requisitos económicos, los únicos limitantes para aplicarse una deducción o no, pues una de las cosas que nos, evidentemente, va a calcular el programa es que si podemos aplicarnos la deducción o no. Si nos aplicamos la deducción, pues no pasa nada, porque una vez que ya nos hemos aplicado todas las deducciones y hemos puesto los importes, no tenemos que hacer mucho más nada, no es volver a recalcular. Volvemos aquí a resumen de las declaraciones y aquí habrá cambiado automáticamente. ¿Cómo se interpreta esto? Muy sencillo. Si te sale un número positivo, pues te va a tocar pagar. Si te sale negativo, pues mira, vas a recuperar dinero de Hacienda. ¿Cuándo me lo devuelven? Pues la gente que tiene suerte se lo devuelven en 2 días, en 1 semana. Hay gente que se pasa meses hasta que le terminen devolviendo el dinero. ¿Cuándo tengo que pagar? Pues generalmente puedes o pagarlo de golpe y generalmente lo pagas en junio, o lo puedes pedir fraccionamiento y pagas una parte en junio y otra parte en noviembre, ¿vale? No tiene ningún interés por ahora, interés el fraccionamiento. Ay, vale, os quiero enseñar, mira, algo que apareció aquí y a ver si ya está reflejado en el simulador. Exacto, ¿veis aquí? Monedas virtuales. Ojo con pensar de, es que yo uso un exchange que está en Belice, es que no voy a declarar las monedas virtuales. Han creado un apartado para dar de alta, mira, todas las monedas que estés, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Cardano, Solana, las vamos, te la han hecho aquí. En ese sentido, ¿cuál ha sido la contraprestación? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todo esto aquí, es decir, aquí esperando por vosotros, para todos los inversores en criptomonedas, lo han añadido, han creado una página solo para esto, ¿vale? Entonces, las criptomonedas no se declaran donde vimos anteriormente, sino que han creado un apartado dispuesto solo para ese tipo de productos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, porque este año a muchos ya le está saliendo el aviso y básicamente Hacienda te manda un aviso cuando vas a darle guardar o presentar declaración y dices, oye, que Hacienda tiene datos de que has hecho operaciones con criptomonedas. Acuérdate de añadirlo porque parece que no lo has querido añadir. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cómo lo pueden saber? Que Hacienda no se conecte con un proveedor extranjero para que tus datos aparezcan automáticamente no significa que la agencia tributaria no tenga derecho a solicitar esa información, tu información fiscal, a esa entidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, yo utilizo DEGIRO. Entonces, no voy a meter las operaciones este año porque, bueno, Hacienda no se conecta con DEGIRO. Si Hacienda intuye de que tú has cerrado operaciones con DEGIRO, pues básicamente lo que va a hacer es pedirle una requisitoria a DEGIRO acerca de tu información fiscal, le van a mandar tu informe y Hacienda va a ver en ese sentido lo que has hecho y evidentemente luego te va a meter una multa más intereses de demora por todo lo que no has hecho. Entonces, no vayamos de listo en ese sentido. Otra cosa, si no estás obligado a declarar, aquí sale un cartelón grande que dice no obligado. Otro de los bulos que hay, no, es que yo pago mucho porque tengo 3 pagadores. Bulo. No pagas mucho porque tienes 3 pagadores, ¿vale? Estás obligado a declarar porque tienes más de un pagador, ¿vale? En casos no se te aplica la excepción del mínimo exento, que son los 22.000 euros, ¿vale? Pero no significa que vas a pagar más o menos. Pagarás más o menos en función de si tus retenciones han sido correctas o no y si tu situación personal y las deducciones que te puedas aplicar, puedes aplicarla o no. Quien no tiene hijos, no vive de alquiler, vive de gratis en una casa, no hace deporte, no tiene nada de eso, evidentemente pues tiene poco para quitarse de deducciones, entonces generalmente tiene todas las papeletas para terminar pagando más y encima no me retienen, pues evidentemente vas a pagar más, ¿vale? Pero no caigáis en esos bulos de no, es que yo no voy a aceptar este trabajito porque es que 2 pagadores me van a dar un sablazo en la renta. No, si te retienen bien, no tienen por qué darte sablazo. Usted mientras pueda ganar más, gane más dinero. Olvídese de eso de no, es que me voy a saltar un tramo y es que voy a terminar pagando más. No, eso solo se da en determinados casos donde pierdes derecho a partir de dar un salto de determinado pierdes derecho a una deducción que era muy importante. Por ejemplo, en Madrid o en determinados sitios donde la deducción por alquiler era casi hasta de 1.000 euros, pues realmente una vez que perdías ese derecho a la deducción, pues sí, el cambio se notaba. Pero ya os digo, estos son otro de los bulos que a veces escucho por ahí. Si a usted le ofrecen más dinero, cobre más dinero. Si a usted le ofrecen más trabajo, cobre. Y haga esos 2 trabajos si tiene la posibilidad y si evidentemente quieres, yo no estoy obligado en ese sentido. Pero no os creáis los famosos bulos de no, es que me van a dar un sablazo porque tengo 2 trabajos. Eso es mentira. Te pueden dar un sablazo teniendo un solo trabajo, simplemente porque no te hayan retenido bien en tu trabajo, ¿vale? Al final las retenciones es un adelanto que quiere Hacienda y además esto es un cuestionable de que Hacienda se vaya quedando todos los meses con una parte del dinero para decir ya vienes el año que viene, hacemos cuentas a ver si yo te debo o tú me debes. Pero mientras tanto, tú voy pagándome, ¿vale? Y entonces, lo que te va a devolver Hacienda es si te ha retenido de más. Entonces, hay mucha gente que no está obligada a declarar, pero es que Hacienda la ha retenido de más. Oye, Hacienda, devuélveme ese dinerito. Y ya te digo que la gente que tiene pocos ingresos muchas veces regalan aquí 200, 300 euros que quizás le harían gran beneficio simplemente por no sacar ese certificado digital, entrar aquí y revisar las deducciones. Es decir, ya no digo, la culpa no es esa persona, la culpa es, aquí sí soy antisistema, de un sistema educativo que lo más básico y lo que va a tener que hacer una persona nada más que empiece a trabajar, que es una declaración de la renta, no le enseñe y que la gente tenga esto pensando que es física nuclear. No es física nuclear presentar una declaración de la renta. Hombre, si tú tienes un bar, 4 plantaciones agrícolas, encima tienes 3 pisos de alquiler, tú alquilas, bueno, esto ya sí se puede volver súper complicado. Tienes 2 edificios fuera que te están dando rentabilidad, es decir, hay declaraciones de la renta que para eso, evidentemente, por eso se ganan la vida los asesores fiscales. Pero el 90% de las declaraciones de la renta que hay son hiper, hiper sencillas, ¿vale? Y en menos de 10 minutos, con 2 controles y con tener toda tu documentación, la aplicación bancaria en la mano, y tus informes de brokers, generalmente tu contrato de alquiler, si vives de alquiler, lo tienes. Entonces, por hacer recapitulación, ¿qué necesitamos? Certificado digital para entrar. Nada más que entramos, ¿qué revisamos? Revisamos si somos inversores y hemos vendido o hemos recibido dividendo algo en el año anterior, pues lo revisamos a ver si están incorporados. No están incorporados, los metemos a mano. Podemos meterlo a mano de dos formas. Directamente en el apartado, vais a los apartados de la declaración y vais al apartado de ganancias patrimoniales, seleccionáis el tipo de activo que habéis vendido, el que habéis recibido dividendo y lo añadís ahí. Que no, cartera de valores, sobre todo para acciones y ETFs. Cartera de valores, añades todo ahí y lo tienes. Termino esa parte, me voy a las deducciones autonómicas, ¿vale? Deducciones autonómicas, ¿qué tengo? Pues reviso los requisitos con Google, voy poniendo los requisitos, los cumplo, pues lo añado con la información que me pidan, ¿vale? Y me apunto qué deducciones me apliqué. Vuelvo a salir aquí, viene algo, oye, ¿hay deducciones estatales? Sí, hay deducciones por ONGs y todo ese tipo de cosas que a veces se te añaden directamente o si no, tenéis que revisar para añadirlas. Esto también ya cada vez son menos, pero suele haber también otros tipos de deducciones. Por ejemplo, hay deducciones por maternidad, todos los gastos en ese sentido, de todo esto, el cheque este famoso de los 1.200 euros que se le entrega de nacimiento, todo este tipo de cosas sí son cosas que hay que ir mirando. Luego ya está, estoy, pues salgo a la presentar declaración. ¿Qué veo? ¿Me sale positivo? Pues me planteo, oye, lo fracciono mejor, ¿no? Que ya terminen cobrando más tarde ellos. ¿Qué quiero cobrar? Pues le doy a cobrar. Muchas veces, ¿qué te va a salir cuando te sale negativo? Oye, ¿quieres darlo a fines sociales e iglesia? Entonces, eso es un aviso. No te pongáis que es obligatorio ni le das continuar. Te va a pedir el IBAN ante tu cuenta. Pones el número de cuenta, que tienes una cuenta, evidentemente, que esté a vuestro nombre. Y declaración presentada. O guardáis el PDF para cualquier subvención o una cosa que no necesitéis. Y hasta el año que viene. ¿Vale? Y un poco, esta ha sido la foto un poco global y en 5 minutos de los pasos que debemos hacer para una declaración de la renta exitosa en 5 o 10 minutos y lo tienes. Y ya os digo, ¿se puede complicar? Sí, pero depende ya de la situación personal. Pero el 90% son declaraciones en ese sentido sencillas. Yo no soy asesor fiscal, esta parte también hay que aclararlo. Yo doy lecciones un poco de finanzas, tengo este curso de inversor de cero a ETF, pero ciertamente tengo evidentemente la experiencia de tantos años escribiendo acerca de fiscalidad en Rankia, ayudando a los compañeros a hacer declaraciones fiscales, pero no ayudo a nadie en ese sentido a hacer declaraciones de la renta porque evidentemente es un compromiso y luego la gente se asusta porque le llega algún informe de Hacienda que son normales, es su trabajo, y te piden y te llegan y te dicen, no, es que me han pedido los papeles de las facturas del gimnasio, es que algo hemos hecho mal. No, no has hecho nada mal, simplemente te está pidiendo, oye, y más estas deducciones que son nuevas, pues lo normal es que no esté automatizado el informe de que el gimnasio le esté pasando tu nombre y tu apellido. Es decir, no funciona así como si esté integrado todo el sistema financiero, que lo que te cobran de comisiones tu banco, pues ya te aparece directo en la renta. Lo que te interesa es que te da tu depósito o tu cuenta corriente, ya te aparece directo en la renta todo lo que sea españoles. Hay determinadas deducciones que como van apareciendo, el sistema no está integrado. Entonces ellos necesitan información y ver que está ahí. ¿Vale? Por ejemplo, los alquileres, evidentemente que tienen la información porque la gente tiene que depositar la fianza en el PROP, porque hay una transferencia todos los meses de una cuenta a la otra. Evidentemente saben, pueden con y tu arrendador pues tendrá también que declarar esos ingresos, entonces pueden hacer match y comprobar que la cantidad que tú dices se compagina con la otra, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta en ese sentido. Nada, espero que os haya sido de bastante utilidad sobre todo para España. Lamentablemente no me conozco los sistemas fiscales de otra parte de la audiencia, pero espero que os haya servido, que hayáis un poco desmitificado lo que es una declaración de la renta y tener suerte. Ojalá os salga a muchos a devolver y os apliquéis vuestras primeras deducciones y quizás algo que quizás os salía a pagar, reduzcáis vuestra carga impositiva fiscal y si ese dinero, pues mira, lo que os habéis ahorrado en la declaración, os queréis aprender un poco de ETF, pues aquí tenéis el curso y en la descripción también podéis encontrar el curso de ETF que quizás os ayude también a ganar dinero en próximos años o al menos ahorrarte dinero en comisiones de fondos de inversión de gestión activa que no merecen la pena. Así que muchísimas gracias, nos vemos mañana en otro programa de Salud Financiera y encantado de seguir atendiendo vuestras consultas en el mail y en el teléfono de contacto que podéis encontrar en el linktree de la descripción y en cualquiera de las redes sociales, porque realmente podéis encontrar a Salud Financiera en cualquiera de las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio.